Este es el sonido de Roxette, ese dúo. Estamos con Pearl Castle. Esto es clásico. Esto hace parte de mi lista. Clásico de clásicos.
Además, es que este hombre es que escribe las canciones.
Claro.
Este hombre, uy, es muy importante. Muy.
Bueno. Nació con Marie Fredriksson y ahora Roxette está de gira con Lena Philipson, que es la voz femenina. Pero el cantante está con nosotros, Pearl Gessle. Señor Gessle, buenos días. Good afternoon for you.
Good afternoon. How are you?
Are you ready for your concert tonight?
No, not tonight. It's tomorrow.
I'm sorry, it's tomorrow. It's tomorrow. Listen, it's a pleasure having you. This is an international radio station. We originate our show in Colombia, in South America. Have you been in Colombia?
Okay. I don't think so, no. Maybe, I can't remember. Not in recent years.
So, in some moment you have to come. Let me, after saying hello, Ana, decirle que es un placer, como ya le expresé, y preguntarle qué ha cambiado en ese Roxette con la nueva voz de Lena Philipson. ¿Cuál es la diferencia?
Could you share with us what has changed in Roxette with this new voice?
Well, it depends on what you mean. You know, we're doing with Lena is that we are keeping the legacy of the Roxette songs alive. You know, so Lena is like, it's not like I'm starting a new Roxette with Lena. It's like the Lena is singing these songs together with me. So it depends a little bit what you mean. But Lena is an amazing singer and an amazing performer, very experienced, very professional, and you know, she's very easy to work with, and she's doing a fantastic job. And she has her own style. She's not imitating Marie that much, but she's sort of, you know, she's focusing on the melodies and the songs and the quality of the songs. So it's been, so far it's been we've done 15 shows, and it's been just amazing all through, ever since we started.
Bueno, le preguntaba, Julio, ¿qué ha cambiado en Roxette con la nueva voz de Lena? Dice, pues, que están permaneciendo el legado de Roxette. Nos dice que Lena, pues, tiene una gran experiencia, es muy profesional, es muy fácil trabajar con ella. Y nos dice que, pues, no está tratando de imitar a Mary, ni mucho menos. Se está enfocando más bien en las melodías y en las canciones. Y los shows que han hecho hasta el momento han sido absolutamente exitosos.
Lo clásico, ¿no? Look,
sí señor, pero venga, sobre la canción que estábamos escuchando antes, yo quiero que le preguntemos, Ana, sobre cómo llegó a la banda sonora de Pretty Woman, porque esa película con Richard Gere tuvo dos canciones principales, una que era de la década del 60, que era Pretty Woman, y el Must Have Been Love. ¿Cómo los contactan a ellos del estudio o cómo termina esa canción siendo la canción romántica de Pretty Woman?
Going back to that first song that we were listening to, It Must Have Been Love, we wonder how did this song ended up in the soundtrack of the movie Pretty Woman?
Well, we got an invitation, or I got an invitation to write something for the movie, and I didn't have the time since I was doing promotion all over the world with Roxette, so I had a song that was 3 years old with a Christmas lyric, so I played them the song, and they loved the song, and Marie went into the studio and changed some of the lyrics, you know, and we did a new intro, and so it was actually a 3 year old song, and but you know, at the time nobody knew that Pretty Woman was going to be such a successful movie, so it was just like, it was a low budget movie, and it was the debut film for Julia Roberts, you know, but it turned out to be this blockbuster, so we were really happy there.
Él recibió una invitación para participar en esta película y realmente no tenía tiempo para hacer esa nueva canción porque estaban en promoción por el mundo con Roxette, y la canción que escogieron ya tenía 3 años de antigüedad. tenía una lírica de Navidad y nos dice que tocó la canción y la amaron. Mary fue al estudio, le puso una nueva intro, le cambió un poco la lírica y pues nadie sabía que Pretty Woman en ese momento iba a tener tanto éxito. Era una película de bajo presupuesto, era el debut de Julia Roberts, así que fue una felicidad inmensa cuando fue el éxito que tuvo.
Ana, me gustaría preguntarle y conocer cómo fue la búsqueda de la nueva vocalista de Roxette.
Can you share with us how was that search to trying to find this new voice for Roxette?
Well, Marie passed away in 2019, and I didn't really know what to do with Roxette. I just let the years go by, basically. But last year, I did a solo album in Swedish, and with lots of duets. And one of those duet partners that I have was Lena Philipsson. And when she worked in the studio with me, I just felt like she's so good, and she's so capable of singing all these pretty complicated Roxette songs. You know, some of these ballads are really hard to sing, like Queen of Rain and Spending My Time, all those songs. So I thought about it for a couple of days, and then I called her up and asked if we can have a meeting. And I told her this idea that I have, that she could sing with me on the tour, and she fell off the chair. but we tried it out. You know, we played some songs, some Roxette songs, in my apartment, just the two of us on an acoustic guitar, Fading Like a Flower, and all those, Listen to Your Heart, all those songs. And it sounded amazing. You know, she has a wonderful voice. So off we went, and suddenly we're in Madrid playing tomorrow. It's fantastic.
Bueno, nos dice que Marie falleció en el año 2019. En ese momento no sabía qué hacer con Roxette, dejó que pasaran los años, y el año pasado hizo un álbum en solitario en sueco con muchos dúos, y en uno de esos estaba Lena Philipsson. Trabajó en el estudio con ella y nos dice que fue tan capaz de cantar todas esas canciones complicadas de Roxette que decidió y pensar en unos días, la llamó, le pidió una reunión, le dijo que quería cantar un tour con ella, y pues básicamente ella se sorprendió tanto que se cayó de la silla. Tocaron las canciones de Roxette en su apartamento, en acústico, Listen to Your Heart, todas esas canciones maravillosas, y sonó tan bien, tenía una voz tan maravillosa que pues resultó en algo bastante positivo, tanto así que mañana tendrán esa presentación en Madrid.
En principio, Suecia ha producido dos megagrupos que han trascendido generaciones. Uno es ABBA y otro, pues son ellos, Roxette.
Contemporáneos, ¿no?
Pues ellos son un poquito más recientes. ABBA en los 70s, Roxette 80s, pero además duran 3 décadas, creo yo. Cuando él mira hacia atrás y mira hacia ABBA, ¿él qué piensa? ¿Qué piensa sobre los que uno diría son sus predecesores?
We track two big groups that have come out of Sweden, ABBA and Roxette. And we wonder, how do you feel about ABBA, and perhaps to an extent they're being your predecessor?
I grew up to the ABBA music, so I love ABBA, and especially the early ABBA stuff that was very big in 74, 75. I thought that was really wonderful when I was a teenager. So we always loved ABBA, and I, over the years, of course, we know all these people in the band. They're even older than we are, but I know them pretty well. They're very nice people, and of course, very talented in what they do. So we are big ABBA fans.
Nos cuenta que en Roxette son fanáticos de ABBA, de la música, creció escuchando ABBA, especialmente lo del comienzo, 73, 74, 75. Nos dice que en su adolescencia disfrutó mucho la música de ABBA y siempre lo disfrutó. Y pues conocen a la gente de la banda, son incluso mayores que ellos, pero los conocen muy bien, es gente talentosa y amable, y por eso pues se declaran también fanáticos.
A ver, Montoya, ¿cómo le parece este clásico?
No,
Listen to Your Heart.
Tremenda canción, Julio. Estoy en una disfonía que no se imaginan. Esta no es mi voz normal.
Esta entrevista está hecha para usted.
Ay, qué felicidad me da. Nada más porque esta es la entrevista que siempre quisimos hacer los disjockeys de los 90.
Sí, sí. Ahí lo tiene.
Bueno, muy bien. Mi pregunta tiene que ver sobre todo con esa lucha tan difícil que tuvo Marie Fredriksson antes de su muerte, con su enfermedad, con el cáncer. ¿Cómo desde el seno de Roxette vivieron este momento? Porque al final terminaron haciendo música en estudio para complacerla a ella. No tantas giras, ya no podía salir de gira.
We wonder, this is more perhaps of you know, of how your group handled Marie's disease. We understand that, you know, of course, she was the heart of Roxette to an extent. Well, and she was sick, and you guys kept on doing music in the studio, not so much touring because of her disease. How did you guys manage her disease and at the same time kept her being able to do music when she felt like it?
Well, you know, Marie got ill as early as 2002. So between 2002 and 2009, we didn't do anything. You know, Marie was really ill and she had all these treatments. So it was actually, I was doing a solo tour in Europe on my own. And I played Amsterdam in Holland. And Marie and her husband came to visit me for the show. And when Marie came, and I asked her, don't you want to join me on stage for an old Roxette song? We can do It Must Have Been Love together, just acoustically, just the two of us. And at first she didn't want to do it, but then I convinced her she should do it. And when we did the encores, she joined me on stage. And, you know, I never seen so many people crying in my life. It was like the whole theater was just crying when they saw Marie. And so Marie, she did a great performance of the song. And a couple of days later, she called me up and asked me if I wanted to write a new Roxette record, because she wanted to go back to Roxette. So that's how it all started. So she came back in 2009, and then we toured up until 2016, when she had to give it up for medical reasons. So it was Marie who set the rules, you know, because of she had that disease, so we had to sort of, you know, manage to work around her disease all the time.
Marie se enfermó entre 2002 y 2009. En ese momento no hicieron absolutamente nada de música porque ella estaba enfrentando ese tratamiento, estaba muy enferma. Entonces él estaba haciendo presentaciones solo. De hecho, nos cuenta una que hizo en Amsterdam, y tanto el esposo de Marie como ella llegaron a visitarlo en el show, y pues le invitó a Marie a estar en tarima con él para cantar una canción de Roxette. Él le invitó a hacer una canción acústica, los dos solos. Primero ella no quiso, se resistió, pero luego en el coro se unió a la canción, se unió y subió a la tarima, y pues él cree que nunca había visto tanta gente llorando en su vida al mismo tiempo. Él cree que todo ese teatro lloró cuando vieron a Marie cantar. Fue una gran presentación, hicieron una gran versión de la canción, y luego ella lo llamó y le dijo, mira, yo quiero hacer un nuevo disco, quiero volver a Roxette. Y así fue el regreso de Marie a Roxette en el año 2009. Hicieron tours y presentaciones hasta el año 2016, y por razones médicas ese año se retiraron. Básicamente se acomodaban a Marie, ella ponía las reglas porque tenían que adaptarse pues a la situación de su enfermedad.
Bueno, y ahora yo quiero preguntarles por algo que ellos hicieron y que fue característico en esa época, que fue la adaptación de sus canciones al español, que yo recuerdo que sonaba mucho en nuestro país, fue Spending My Time, si no estoy mal, y It Must Have Been Love. Ellos sacaron un disco de baladas por allá en el 86. Quiero preguntarle, ¿quién fue la idea? ¿Eso nació de ellos? ¿Quién les dijo que debían traducir sus canciones al español e interpretarlas en nuestro idioma?
We want to speak about, you know, some of the songs that you guys adapted to Spanish. Years back, they became popular in Latin America and Colombia, where journalist is asking from. And he wonders, where did you guys get the idea, or whose idea was it to, you know, adapt these songs to Spanish?
Well, it was a record company in South America who thought that the songs, especially the ballads, would fit the Spanish language. So we couldn't, neither Marie nor myself, we couldn't speak Spanish at all. But, you know, I was lucky because most of the ballads were sung by Marie anyway, so she had to learn Spanish a bit. But it turned out to be a very sort of romantic album, and it went very well commercially in South America. So I think it was a really cool idea.
una disquera de América Latina, de hecho surgió con esta idea porque pensó que las baladas encajarían muy bien en el español, así que ni Mary ni él hablaban español, pero por suerte, digamos que la mayoría de esas baladas tenían que ser cantadas por Mary. Mary le tocó aprender un poco de español y resultó ser un álbum bastante exitoso comercialmente hablando, se vendió muy bien, así que fue una buena idea, resultó ser un álbum bastante romántico y que resultó ser exitoso.
Sí, es muy afín como la Cama de Rosas de Bon Jovi, ¿no? ¿Se acuerda?
Obra
bueno,
de Nams.
Bueno, venga, una pregunta que tiene que ver con la época que nos tocó vivir. Ahora hablábamos de los 80, finales de los 80, comienzos de los 90. ¿Se ha imaginado cómo habría sido la vida de Roxette con redes sociales, con este mundo digital en el que estamos ahora? En esa época todo era a punta de sencillos, de los álbumes, con las disqueras, la promoción y más, pero hoy que es un mundo de lanzamiento de sencillos todos los días de los diferentes artistas, ¿cómo habría sido esa vida digital de Roxette en los 90?
Have you ever thought about how good Roxette's life had been if you guys had started doing music at this age in which we have social media, in which we have artists, you know, releasing music all the time? You know, back then you guys did not have social media, everything had to be done single through single. Have you thought about it, about how had Roxette been if it had been born in this era?
I think you know, every big artist are rooted in a particular era, just like you say. I think it goes for the Beatles or Bob Dylan or Simon and Garfunkel or Led Zeppelin or whatever whoever you mention. They're based in that particular era. I think for me as a writer, I think I was really lucky to be in an era when it was. It was okay to be, you know, not sticking to a formula. Today's pop music is very similar. Everything sounds the same because everyone is using the same style. You know, it was much more freer in the 70s and in the 80s and in the 90s. So I'm really pleased from that angle, from a songwriter point of view. I think it was much easier in the past. Probably we wouldn't have had that much success at all if we were doing it today, because our music is old school and it's very much based around it's based around the melodies, and melodies are hard to find these days. You know, it's more about production and sounds and gimmicks and rhythm grooves and stuff like that. But I don't know, you know, nobody knows.
Bueno, nadie sabe cómo hubiese sido Roxette en la actualidad. Cree que pues cada artista, cada banda se basa en una era, digamos que tiene raíces, ya sea los Beatles, Bob Dylan, Led Zeppelin, cualquiera que se pueda mencionar, pues se basa y tiene sus raíces en ese momento específico del tiempo. Él como escritor se siente afortunado de que le haya tocado esa época, los 70s, 80s, 90s, porque en ese momento no había una fórmula tan establecida. Él cree que en la actualidad todo es pop, todo suena muy igual, tiene el mismo estilo. En ese momento, los 70s, 80s, 90s, era mucho más libre. Entonces, mirándolo desde ese ángulo, él cree que es más fácil para él el pasado que el presente y está complacido de que le haya tocado esa época, pero pues probablemente hoy no tendrían tanto éxito porque su música es de la vieja guardia y pues está más basado en la melodía. Nos dice que la melodía en este momento es muy difícil de encontrar hoy en día porque se basa más en la producción, los sonidos, las mezclas, pero pues quién sabe, nadie sabrá cómo les habría ido hoy en día.
Roxette es el segundo acto más vendido de Suecia, después de ABBA, y después seguiría Ace of Base, pero yo quiero preguntarle qué tienen los suecos, porque hay muchas agrupaciones suecas que han sido exitosas en los Estados Unidos y tienen una fórmula para el pop perfecta, como Max Martin, uno de los grandes compositores de este género, la Swedish House Mafia, The Cardigans. Que nos explique qué tienen los artistas de su país que realmente terminan siendo tan exitosos en el mercado angloparlante.
You know, going a bit back into the groups that have come out of Sweden, we have more. It's not only ABBA or Roxette, of course. And we wonder about what you think that it is that Swedens have that are able to have such a success, in the English language, in the U.S. and in other English-speaking countries. What do you think that Swedens have?
Oh, I get that question all the time, and I don't really know. And the only thing I can think of is that we learn to speak English at a very early age in Sweden, probably because Sweden is such a small country, so nobody speaks Swedish, so we have to speak English. So everyone is pretty good at speaking English, and that helps if you want to work in the music business. But then, I don't know, when it comes to the music, I don't really know. We have a very strong and very beautiful folk music tradition. So I think a lot of, especially the melodic writers like Benny Andersson from ABBA, or me for that matter, or Peter Svensson from the Cardigans, we are very influenced by the old folk music, the melody tradition that comes with folk music. So maybe that helps, because we're pretty good at melodies.
Bueno, y nos responde que es algo que le preguntan todo el tiempo y realmente no sabe por qué esa música de los suecos es tan exitosa en inglés en los Estados Unidos y en otros países que usan esa lengua. Él cree principalmente que Suecia es un país pequeño y nadie habla sueco, entonces todos hablan y aprenden inglés a una edad muy temprana, tienen muy buen inglés allá y eso les sirve en la industria de la música. Y con respecto a la música como tal, él no sabe muy bien, él creería que se debe a esa tradición de la música folk tradicional vieja en Suecia, en donde está muy marcado por las melodías. Él, digamos que los escritores de ABBA o él o de los Cardigans, pues son muy fuertes en esa melodía tradicional al folk, y pues eso también podría ayudar para que pegue pues en otros países.
Hace un instante él pues nos hablaba de la gran diferencia que encuentra entre las canciones que se producen hoy y las que hicieron ellos hace 30 años, hace 40 años. A él le da a veces nostalgia de la grabación en cintas, de pronto prefiere grabar en cintas que grabar directamente al computador, porque tiene esa magia del pasado.
Going back to, you were speaking a few minutes ago about the music that is done today, and we wonder if at some point you become nostalgic about how you guys did music back then with regular records, and we wonder if you ever want to go back to that, or you know, you're just getting used to, you know, recording in computers like it happens now. But do you ever feel nostalgic about how it was done back then and feel like doing it that way again?
Well, I'm doing it that way. I mean, you know, I've been doing albums in Swedish and in English on my own and with my Swedish band, apart from Roxette, for forever. And I'm still working, you know, with a big mixing console and try to do recordings with a live band organically in the studio. So I like to work like that. But at the same time, you know, I've done lots of albums that are very sort of programmed and computerized as well, because that it becomes a different thing. So I'm not really nostalgic about it. It's just a matter of taste, really. I think it's also a matter of what kind of record you want to do. Sometimes you need the feel of a band. Sometimes you don't need the feel of a band. Then you can do it on your own on the computer. So it's really about the music.
Amazing conversation. So tonight you will be in a beautiful scenario, Jardines del Botánico in the University of Madrid. By the way, how do you like Madrid? How do you like the food in Spain?
I love Spain. I've been to Spain so many times privately, so I just love it. Madrid is it's a blooming city. It has happened so many things here over the last couple of years. Right now, it's a little bit too hot for my taste. I'm a northern guy, you know. It's really, really hot outside. But it's going to be an amazing show, I'm sure. And it's a sold-out show, so it's going to be a treat to play here for our fans.
And where is home for you? In Sweden?
In Sweden, yes. I live in Stockholm and also on the west coast in Sweden. Where I was born, I have a house there. And also we own a hotel on the beach there. So I'm in that small town quite a bit. Sweden, yes.
And don't forget about Colombia. We'll do a great concert.
Yeah.
And you will love,
come.
And you will love Colombia.
Yeah, yeah. We'd love to come.
Thank you very much for your time. Good luck tonight. Say hello to Marie.
Yeah.
And thank you again for this beautiful music. Yeah.
Thank you. Thanks very much. Nice talking to you.
Bye-bye.
Bye-bye.
Per Gessle, el hombre de Roxette.